Colorín colorado, la convocatoria electoral se ha acabado.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes. Las urnas lo han dejado bastante claro. La mayoría de madrileños quiere un gobierno de derechas. Lo quiere encabezado por Isabel Díaz Ayuso. La presidenta en funciones lleva toda la mañana de entrevista en entrevista y ha dejado varios mensajes. No se cierra abrir su ejecutivo a nombres ajenos al PP. Quiere tener pronto presupuestos con bajada de impuestos y se alegra de que Iglesias esté fuera del tablero. Ayuso acaba de hablar en Génova.
Un gobierno más austero, pero muy eficaz. Tenemos a los mejores. Será un gobierno abierto, como ha sido hasta el momento, pero evidentemente con una misma dirección, porque cuando cabeza, boca y corazón no están alineadas, se generan muchas distorsiones, que es algo que hemos estado viviendo en el pasado y que creo que al final deriva en la nada, ¿no?
Ese recadito a su gobierno con Ciudadanos. Ayuso es la principal ganadora de la noche, pero no es la única. Aunque no haya sido un buen resultado el de la izquierda, tenemos a otra mujer que se agiganta después de estos comicios. Es Mónica García, que se convierte en la líder de la oposición. Le quita ese título al Partido Socialista y anuncia batalla en los dos próximos años.
Cogemos el guante de estas elecciones, redoblamos el esfuerzo, vamos a redoblar la apuesta y le decimos a la señora Ayuso que vamos a ser su sombra.
Con la mirada ensombrecida, comparecía anoche Ángel Gabilondo, al que los líderes nacionales del Partido Socialista dejaron solo ante el peligro. El candidato del socialismo madrileño ha pasado del primer al tercer puesto, pero anuncia que va a recoger su acta, aunque desde Ferraz ya deslizan que van a hablar pronto de renovación de liderazgos y siguen criticando la campaña del PP.
Pues que para un socialista es dificilísimo ir a hablar de caña, de ex y de berberecho. Nosotros estamos acostumbrados a jugárnosla políticamente con programas, con objetivos, con respuestas, con gestión y con trabajo.
Para pocas cañas y pocos berberechos están hoy en la sede de Ciudadanos. El Partido Naranja ha perdido de golpe sus 26 escaños y este miércoles Arrimadas se anuncia cónclave ciudadano para el verano y coloca de número 2 a su cabeza de cartel pese a la debacle madrileña.
He nombrado a Edmundo Val y a Daniel Pérez vicesecretarios generales del partido por su compromiso, por cómo han demostrado su capacidad durante este periodo.
Ciudadanos pasa del gobierno a prácticamente la nada y su puesto aspira a ocuparlo Vox. Hoy Santiago Abascal ha vuelto a robarle el micro a Monasterio para dejar la puerta abierta a ocupar consejerías, si Ayuso quiere, en la Puerta del Sol.
Es una victoria arrolladora en este contexto y creemos que le corresponde a ella decir si quiere contar con Vox, de alguna manera, no solo en esta legislatura, sino en el gobierno, y nosotros estamos abiertos a escuchar cuáles son los planteamientos de la señora Isabel Díaz Ayuso.
Todos han hablado hoy, menos Unidas Podemos, en silencio tras el bombazo anoche de Iglesias. Un Iglesias que decía esto en su última entrevista electoral, antes de estos comicios, lo decía aquí en Onda Madrid con Juan Pablo Colmenarejo.
Pase lo que pase, el 4 de mayo, hasta mayo del 23 usted va a estar en el escaño de la Asamblea de Madrid.
Bueno, uno nunca sabe lo que puede ocurrir en el futuro, pero ya he sido muy claro en eso.
Pero en su escaño estará hasta el mayo del 23, pase lo que pase.
Ya he dicho que estaría allí donde me coloquen los ciudadanos.
Para luego terminar haciendo esto.
Dejo todos mis cargos. Dejo la política entendida como política de partido, entendida como política institucional. Seguiré comprometido con mi país, pero yo no voy a ser un tapón para una renovación de liderazgos que se tiene que producir en nuestra fuerza política.
Aquí no hay duda, el liderazgo lo ostenta Elia Fernández. Vamos a hacer renovación de contenidos, porque no todos son elecciones. Aquí contamos noticias y tenemos muchas más titulares. Medio millar de fiestas ilegales en el Puente de Mayo.
Es el balance del operativo de la Policía Municipal de Madrid, que desalojó a 44 personas de una nave en Villa de Vallecas y a 13 que se habían reunido en un cuarto trastero situado en el distrito de Ciudad Lineal.
Novedades sobre el atraco a una joyería de la calle Ayala.
La policía revisa las cámaras de seguridad para comprobar si el asaltante tenía compinches en la calle. Nuestros compañeros de Buenos Días Madrid han hablado con Javier, el hijo del joyero atracado.
Se puso a preguntar que quería hacer un regalo a su mujer y después de un rato mirando joyas, nos sacó una metralleta, nos encañonó y que todo el mundo al suelo y que hacíamos lo que decíamos o nos pegaba un tiro.
Baja el paro en abril.
El cómputo nacional dejó 39.000 desempleados menos. Aquí en Madrid el desempleo cayó en 2.986 personas, pero fue un 8% superior al de hace un año. Javier Laschetti, consejero de Economía y Hacienda.
Desde que la Comunidad de Madrid pudo empezar a tomar medidas distintas, apostando por la libertad, por mantener la vida económica funcionando y abierta, 136.000 personas han vuelto a trabajar. De ellas, 78.000 en empleos nuevos y 58.000 que han salido de ERTES.
Y en unas horas, última interterritorial de salud antes de que acabe el estado de alarma.
Gobierno y comunidades se reúnen esta tarde mientras las autonomías trabajan a contrarreloj para concretar qué restricciones relajarán y cuáles van a mantener. El Tribunal Supremo tendrá la última palabra sobre las medidas que afecten a los derechos fundamentales.
Onda Madrid. Área de servicio público.
Abrimos la página de servicio público interesándonos por la circulación en las carreteras regionales y para ello conectamos con los que más saben, con los que más ojos tienen puestos en el trazado regional. Sede de la DGT, Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora en la red de carreteras de la comunidad, tenga precaución en la 5. Un accidente ya resuelto, corta un carril y genera retenciones en Arroyo Molinos hasta Navalcarnero en sentido entrada a la capital. Además de salida de Madrid, hay densidad circulatoria en la 42 en Fuenlabrada y dificultades en la M50 en el entorno de Móstoles hacia la A42. En el resto de la red vial madrileña, de momento afortunadamente se circula sin problemas.
Varios puntos en los que estar vigilantes en la red vial madrileña. Vamos a ver si se circula con más tranquilidad en la gran ciudad. Centro de pantallas del Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Se anima la circulación en vías que distribuyen los vehículos hacia las salidas, como es normal a partir de esta hora. Todavía queda bastante actividad en el centro, no obstante, como en zonas como José Abascal, los tramos más céntricos de la Castellana, la Gran Vía, que se encuentra bastante saturada, sobre todo en el sentido Alcalá Cibeles. Y en cuanto a vías de salida céntricas, tenemos que destacar los movimientos por el Paseo de la Castellana en las proximidades al Nudo Norte, también aumenta hacia el sur por el Paseo de Santa María de la Cabeza y un punto también con una saturación elevada, la calle y prolongación de O'Donnell en el cruce con Doctor Esquerdo. En la M30, de momento sin retenciones, pero con el tráfico que va en aumento.
De momento también, sin incidencias reseñables en los servicios públicos de transporte, son las 2 y 7, tiempo para hablar del tiempo. Y del tiempo en esta emisora hablamos con los compañeros de Telemadrid, con el equipo, con el staff del tiempo de Telemadrid, con Ainhoa González. Ainhoa, sigue el sol brillando, no por su ausencia, sino por su presencia.
Seguimos con ambiente muy estable en esta jornada de miércoles con mucho sol, hoy el cielo prácticamente limpio de nubes, si vemos alguna será de tipo alto, pero nada, simplemente alguna pincelada decorativa. Y en cuanto a las temperaturas, subida, que vamos a notar más a partir de hoy. Ya ayer se animó algo el termómetro y hoy esperamos unos valores que estén rondando los 24-25 grados en general en casi toda la comunidad, mientras que en la sierra, donde también van a tener un ambiente muy tranquilo y cálido, bueno, pues esas máximas se quedarían rondando los 20 o superándolos ligeramente. Y esa subida de temperaturas va a continuar en próximos días, porque incluso el fin de semana podríamos estar muy cerca de los 30 grados. Y todavía vamos a seguir unas cuantas jornadas más con este ambiente tan estable.
Ambiente estable, también estabilidad después de esas elecciones que les contábamos ayer aquí en directo en Onda Madrid. Escuchan el informativo local, el de casa, las noticias 14 horas de Onda Madrid. Quique Viso en la técnica, Patricia Fernández produciendo.
La pandemia ha llevado a más de 1,5 millones de personas en nuestro país a tener que acudir a los bancos de alimentos. Únete ahora a Ningún Hogar Sin Alimentos para que todas las familias puedan acceder a alimentos básicos, porque nos puede pasar a todos. Haz tu donativo en Bizum con el número 38014 o en ningunhogarsinalimentos.org. La Fundación La Caixa y CaixaBank en favor de los bancos de alimentos.
Las vacunas son seguras y la mejor alternativa para acabar con la pandemia. Eres parte de la solución. Vacúnate. Hay que vacunarse. Comunidad de Madrid.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Hoy, miércoles, vive una apasionante noche de Champions para el Real Madrid, con la vuelta de las semifinales de la Copa de Europa tras el empate a 1 de la ida. Desde las 8:30 en Stamford Bridge, Chelsea, Real Madrid.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad. Llama al 91-554-3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333.
Solo Nieves consigue que tu tarde sea entretenida.
Te veo más, no sé...
¿Más mexicano?
Más, sí, un poquito, bajando con una boa al cuello.
Solo Nieves te acerca cada tarde a la noticia.
Pues vamos a contarles la actualidad.
Lo que nos dicen es que hay un sistema para eliminar el coronavirus del aire.
Y es que Nieves Herrero hace radio solo para ti.
Vamos a correr, que hay muchas llamadas. Hola, David.
Hola, Julia. Tardes. A ver, cuéntanos.
Y vamos con Olga para rematar.
Contigo, correría el mundo entero contigo.
Cada tarde de 4 a 8, Madrid Directo, con Nieves Herrero, abre una ventana a todo lo que pasa. Para entretenerte, para informarte, para que tú hagas con ella la radio que te gusta.
Solo si es contigo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Solo si es contigo.
Cada día se producen accidentes laborales. ¿Sabías que tienes derecho a una indemnización? Somos un equipo de abogados independientes que conseguimos la máxima indemnización sin ningún gasto por adelantado. Infórmate en indemnizacionporaccidente.com o en el 91-737-1110.
Soy Luis Pérez, tengo un restaurante y a pesar de la pandemia voy a levantar mi negocio. Hoy me cuesta menos conectar con las necesidades de menaje de mi establecimiento. Un 21% menos en todo.
Disfruta del 3 al 14 de mayo de los días sin IVA en espaciomenaje.com.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
2 y 12, buenas tardes. Las urnas lo han dejado claro. Quieren dos años más de Isabel Díaz Ayuso al frente de la Comunidad de Madrid. La presidenta revalida mandato, mejorando mucho sus resultados de 2019. Escala hasta los 65 diputados y, aunque el concurso de Vox no va a ser decisivo, deja la puerta abierta a contar en su gobierno con perfiles de otros partidos. La candidata del PP se congratula por la salida de Iglesias, dice que ella ya sabía que esto ocurriría y también asegura que pronto va a presentar cuentas con rebajas impositivas incluidas. Begoña Alarcón, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, es uno de sus objetivos, esa rebaja de impuestos prometida para esta legislatura y sacar adelante los presupuestos que la aritmética parlamentaria le tenía negados. Afronta el futuro, dice, con mucha ilusión, gobernando para todos y dialogando.
¿Qué tenemos por delante ahora? Bueno, mucha gestión, evidentemente. Nos han dado todavía más confianza. Nos va a permitir hacer un gobierno más austero, pero muy eficaz. Tenemos a los mejores. Será un gobierno abierto, como ha sido hasta el momento, pero evidentemente con una misma dirección, porque cuando cabeza, boca y corazón no están alineadas, se generan muchas distorsiones.
Son palabras de Díaz Ayuso hace escasos minutos, participando en la reunión del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Popular, que está reunido en Génova para hacer lectura de estas elecciones madrileñas. Ayuso asegura que la comunidad va a seguir siendo un contrapoder al gobierno de España, vaticina que ha llegado un cambio de ciclo, pero prefiere ser prudente a la hora de extrapolar el resultado electoral en Madrid. Es consciente de que parte de su voto es prestado. Ha presidido esta mañana el Consejo de Gobierno en funciones. Sus consejeros valoran así el resultado electoral. Palabras del portavoz Enrique Osorio y el consejero de Sanidad Enrique Ruiz Escudero.
Yo creo que los ciudadanos agradecen todavía más cuando la labor de gobierno es seria y en momentos tan complicados. Luego ya ha tenido unas ideas muy claras, ha sido valiente y yo creo que los ciudadanos de Madrid pues valoran mucho esa valentía y ese rigor.
Que el resultado es mejor de lo esperado, hombre, contentos, es lógico que lo estemos y sobre todo por cómo se ha producido, ¿no? El hecho de que los tres partidos de izquierda pues, sumando no lleguen a ese 65 escaños, la aritmética electoral es la que es, la aritmética de la Asamblea, y entonces el escenario que plantea es un escenario, bueno, mejor todavía para nosotros.
Lecturas de los resultados electorales para los que todavía habrá tiempo, todavía más en Sol y en el Partido Popular.
Gracias, Bego. Segundo gran titular de la noche electoral. Más Madrid adelanta en la izquierda al Partido Socialista. Se convierte de facto en el líder de la oposición. El efecto Mónica García ha funcionado y anoche se oyeron muchos aplausos en su sede, aunque hoy desde el partido de Errejón reconocen que poco hay que celebrar porque la izquierda se ha llevado un buen revolcón, Flor Carazo.
Mónica García tiene una sensación agridulce.
Fue una noche agridulce, agria, porque la señora Ayuso va a mantenerse en el gobierno. Para nosotros es una mala noticia, teniendo en cuenta que hemos apostado por hacer una política cercana.
La candidata de Más Madrid se reivindica como fuerza que no es moneda de cambio y sin techo, siguiendo la estela de los partidos verdes europeos. Advierte de que se convertirá en la sombra de Ayuso.
Cogemos el guante de estas elecciones, redoblamos el esfuerzo, vamos a redoblar la apuesta y le decimos a la señora Ayuso que vamos a ser su sombra.
García reconoce que han sido malos resultados para la izquierda. También el líder de Más País, Íñigo Errejón.
Vamos a seguir, ¿no?, intentando escuchar, haciendo crítica, ¿no?, y ver por qué no hemos llegado, ¿no?, realmente a toda esa gente que creemos que sí que necesita de la política, de lo cotidiano y de lo importante. Y nada, a seguir trabajando a partir de ahora.
Eran declaraciones de Mónica García sobre la autocrítica por los resultados obtenidos. No cree que estos resultados del PP Errejón sean extrapolables al conjunto del país, pero pide al gobierno que salga de su ensimismamiento y recobre el pulso de su agenda transformadora junto a sus socios parlamentarios.
Más Madrid sube y el PSOE en esos vasos comunicantes baja. Habían ganado las últimas elecciones y ahora están en la tercera plaza. Ángel Gabilondo sigue al frente de la nave, va a recoger su acta, pero su continuidad no está garantizada porque ya suena el run-run de renovar liderazgos. Hoy los socialistas se lamen las heridas y se van a reunir esta tarde para analizar lo ocurrido y empezar a tomar decisiones. Noelia Antoria.
Buenas tardes, David. Lo harán noqueados por el resultado, reconociendo la victoria de Isabel Díaz Ayuso, pero admitiendo que no entienden cómo se ha producido. La vicepresidenta primera, Carmen Calvo, expresaba así su asombro.
Pues que para un socialista es dificilísimo ir a hablar de caña, de ex y de berberecho.
La política española transita por elementos irracionales, subrayaba Carmen Calvo, que lamenta que Ayuso haya conseguido ganar apelando a una libertad que, si faltaba en Madrid, era precisamente responsabilidad de su gestión de gobierno. Una palabra, el lema electoral del PP madrileño, que hoy Calvo relacionaba con el horror nazi.
Hay quien nos dijo que a veces el fascismo aparece con la bandera de la libertad, con la libertad de quienes pensaron que la limpieza que querían hacer en Europa les llevaba justamente a asesinar en los campos de concentración y en todas las batallas que hubo que dar por la democracia y contra el fascismo.
La consecuencia de la victoria del PP en Madrid se convierte en un aliciente para que el gobierno de coalición acabe la legislatura. Tienen además una nueva vía de desgaste hacia el líder del PP, Pablo Casado, por entender que está ensombrecido por Ayuso y se ve obligado además a cambiar su estrategia frente a Vox. Y a nivel autonómico habrá que tomar decisiones para afrontar la nueva etapa con renovación de ideas y, en principio, sin cambio de líder. Apuestan por la continuidad de Ángel Gabilondo, que ya anuncia que recogerá su acta de la Asamblea y no se plantea dimitir. Esta tarde se reunirá la ejecutiva del PSOE madrileño y mañana lo hará la Nacional.
Vamos con el resto de formaciones de derecha. En Vox dejan la puerta abierta a participar desde dentro en el nuevo gobierno de la Puerta del Sol, mientras Ciudadanos anuncia cónclave para el verano después de quedarse completamente fuera del arco parlamentario madrileño y perder sus 26 diputados. Pepe Frutos.
Sí, importante matiz de Vox en esta mañana de análisis sosegado de los resultados. Están dispuestos a escuchar una oferta de Ayuso para entrar en el gobierno. Santiago Abascal, presidente de Vox.
Una victoria arrolladora en este contexto y creemos que le corresponde a ella decir si quiere contar con Vox, de alguna manera, no solo en esta legislatura, sino en el gobierno. Y nosotros estamos abiertos a escuchar cuáles son los planteamientos de la señora Isabel Díaz Ayuso.
En cualquier caso, Vox es consciente de que ha aumentado su influencia sobre la presidenta Ayuso. Rocío Monasterio.
Nosotros hemos ganado influencia porque hay un tercer partido que se llama Ciudadanos que ha desaparecido en Madrid. Y a partir de ahora y durante estos dos años, la señora Díaz Ayuso tendrá que elegir si quiere el apoyo de Vox o el apoyo del Partido Socialista para sacar cualquier ley, cualquier presupuesto, cualquier iniciativa que haga falta en el Parlamento de Madrid.
Y en Ciudadanos, Inés Arrimadas ha anunciado el nombramiento de dos vicesecretarios generales, el fallido candidato Edmundo Val y el secretario de Comunicación David Pérez.
Por su compromiso, por cómo han demostrado su capacidad durante este periodo y, desde luego, porque realmente representan los valores de Ciudadanos y han demostrado un liderazgo y un compromiso con el proyecto político incuestionable.
Los naranjas van a celebrar en julio una convención política para relanzar el proyecto.
Y el otro titularazo de la noche llegaba justo al final del martes electoral, al filo de la medianoche. Pablo Iglesias comparecía en la sede de Podemos para decir que lo deja, que abandona todas sus responsabilidades políticas y que cede el testigo a los liderazgos femeninos, entre otras de Yolanda Díaz e Isa Serra. Lo hace 4 días después de decir en esta misma casa, en esta emisora, en Onda Madrid, a Juan Pablo Colmenarejo, que le quedaban muchos años en política. Hoy silencio prácticamente total en Unidas Podemos, Raquel Ruiz.
Pablo Iglesias no llegará a ocupar su escaño en la Asamblea de Madrid, por lo tanto, Isa Serra, hasta ayer número 2 de la candidatura, volverá a ocupar la portavocía en esta legislatura. Iglesias se marcha y estos son los argumentos.
Dejo todos mis cargos. Dejo la política entendida como política de partido, entendida como política institucional. Seguiré comprometido con mi país, pero yo no voy a ser un tapón para una renovación de liderazgos que se tiene que producir en nuestra fuerza política.
No había concluido el recuento de votos cuando Iglesias anunciaba esta decisión. Lo hacía igual de firme que cuando negaba esta opción, hasta por 3 veces, en la entrevista que le realizaba en esta sintonía Juan Pablo Colmenarejo.
¿Está usted preparando su adiós?
No sonaría mal que hubiera un poco más de pluralidad mediática en España, pero a mí me quedan unos cuantos años en política.
Entonces, pase lo que pase, el 4 de mayo hasta mayo del 23 usted va a estar en el escaño de la Asamblea de Madrid.
Bueno, uno nunca sabe lo que puede ocurrir en el futuro, pero ya he sido muy claro en eso.
Pero en su escaño estará hasta el mayo del 23, pase lo que pase.
Ya he dicho que estaría allí donde me coloquen los ciudadanos.
Más allá de las consecuencias en el Parlamento Regional, la marcha de Iglesias deja también vacante el liderazgo de la formación morada, que ahora quedará en manos de una mujer. La mención de ayer de Iglesias será para la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz.
Después de 7 años, Unidas Podemos gobierna en muchas comunidades autónomas, gobierna y ha gobernado en muchos ayuntamientos y está gobernando en España con un liderazgo, el de la vicepresidenta Yolanda Díaz, que creo que va a determinar el futuro de la izquierda en España en los próximos años.
La vicepresidenta, la ministra de Igualdad, la titular de Derechos Sociales o el ministro de Consumo y líder de Izquierda Unida son algunos de los cargos y ministros de Podemos que hoy han destacado el papel de Iglesias en sus redes sociales.
Noticias 14 horas. David Junquera.
2 y 22. El Partido Popular ha vencido en todos los distritos de la capital. En los 21 ha hecho historia porque lo ha logrado por primera vez. Más Madrid se ha convertido en segunda fuerza en 18, descabalgando al PSOE como fuerza hegemónica de la izquierda. Vox ha obtenido su mejor dato en el distrito de Salamanca, pero no ha estado tan pujante como esperaba en los barrios obreros. Es el escenario de la ciudad de Madrid, un fiel reflejo de los resultados electorales a nivel regional. Unos resultados que también se quiere apuntar el alcalde Almeida.
Que los madrileños han visto que funcionamos, que sabemos trabajar, que sabemos dar soluciones, y a eso obedece también, en menor medida, que Isabel Díaz Ayuso, pero también en cierta medida, que se haya ganado en los 21 distritos de la Ciudad de Madrid por primera vez.
Esos vuelcos a nivel municipal en la capital se han reproducido por toda la región, donde ha triunfado el PP, salvo en 3 localidades. Abrimos ronda de corresponsales en Onda Madrid.
Isabel Díaz Ayuso arrasa en el suroeste de la Comunidad de Madrid en número de votos y en participación. Susana Pérez Quislant es la alcaldesa de Pozuelo de Alarcón.
Ha obtenido casi el 62% de los votos.
Por encima de esa cifra, el PP de Boadilla del Monte. Javier Úbeda es el alcalde.
El resultado de los municipios pues más alto de la Comunidad de Madrid.
El PP duplica votos, incluso en las localidades gobernadas por el PSOE. Natalia de Andrés, alcaldesa de Alcorcón.
Evidentemente, y sin ningún paliativo, son malos para el Partido Socialista, pero lo que está claro es que tenemos la posibilidad de dar la vuelta a esta situación.
Un Partido Socialista que pierde la primera posición en sus feudos, Navalcarnero y Móstoles. Mónica Monterreal es la portavoz de Unidas Podemos.
La victoria de Ayuso es circunstancial.
Por delante de Unidas Podemos, Más Madrid, mirando de cerca al Partido Socialista, superado por Vox en Las Rozas, Boadilla y Pozuelo de Alarcón. Y en última posición, fuera del mapa, Ciudadanos, que pierde hasta en municipios como Villanueva del Pardillo, el pueblo que más le votó en 2019.
En el corredor del Henares, el mapa ha cambiado de color respecto a las elecciones de 2019. La candidatura de los populares ha salido victoriosa en municipios que en los últimos comicios votaron mayoritariamente al PSOE. Es el caso de Arganda del Rey, donde además gobiernan los socialistas. Pedro Guillermo Ita, el alcalde, valora los resultados.
Resultados que en los del Partido Socialista son malos sin paliativos. No esperábamos nadie esta reducción de votos tan importante. Tiendo la mano a ese gobierno que ojalá se constituya pronto para que podamos trabajar, en fin, de forma adecuada.
El caso contrario se produce en Torrejón de Ardoz, municipio gobernado por los populares. Su alcalde, Ignacio Vázquez, celebra los resultados obtenidos en la ciudad.
Una valoración, obviamente, muy positiva del gran respaldo que ha obtenido la candidatura de la presidenta, de Isabel Díaz Ayuso.
El PSOE ha llegado incluso a quedar en tercera posición por detrás de Más Madrid en municipios como Daganzo de Arriba, Olo Eches o de Vox, en Villalbilla, Ajalbir o Campo Real.
La Sierra de Guadarrama también se tiñe de azul. Torrelodones y Navacerrada han concentrado más de la mitad de los votos para la candidatura de Isabel Díaz Ayuso. En municipios como Collado Villalba, los populares se han hecho con más del 40% de los votos, doblando el resultado de 2019. También en San Lorenzo, Carlota López, alcaldesa, lo define como un resultado excepcional.
Un porcentaje que además es el más alto de los pueblos de nuestro entorno. Para el Partido Popular de San Lorenzo y para mí personalmente suponen un reconocimiento al trabajo que venimos desarrollando desde junio del 2019.
En otras localidades, como Alpedrete, Hoyo o Guadarrama, el PP ha obtenido casi el 50% de las papeletas. Además, prácticamente en todos los municipios del noroeste se ha situado Más Madrid como segunda fuerza, relegando al PSOE al tercer lugar, salvo en Robledo y Torrelodones, donde Vox se ha situado en segunda posición detrás del PP.
La Sierra Norte de Madrid se tiñe de azul, como toda la comunidad. Las elecciones han dado un vuelco con respecto a 2019 y Ayuso ha confirmado todas las encuestas para triunfar en todo Madrid. Y el norte no iba a ser menos. Aún así, hay un pueblo que se escapa del color azul, el Atazar. Los vecinos de este pueblo han dado su confianza al candidato socialista Ángel Gabilondo, pero además el bloque de izquierdas tiene más votos que el de derechas. También en Madarcos, pueblo conocido por ser el más pequeño y el primero que acaba de votar, aunque ganan votos Isabel Díaz Ayuso, ambos bloques empatan a puntos, con 21 cada uno. Eso significa que la derecha ha perdido 5 puntos y la izquierda ha ganado 6. En Navarredonda y San Mamés gana el Partido Popular, pero la izquierda consigue más votos. Aún así, pierden 6 puntos con respecto a 2019, mientras que el bloque de derechas consigue 6 más. Igual pasa en Torremocha del Jarama, que aunque las izquierdas ganan, el partido más votado es el PP y la derecha gana puntos. Esa es un poco la tónica general. La derecha gana en puntos y la izquierda pierde la mayoría de municipios.
Los municipios de la zona sureste no fueron ajenos al gran resultado que el Partido Popular ha cosechado en toda la Comunidad de Madrid. La lista liderada por Isabel Díaz Ayuso arrebató la primera posición al PSOE en Ciempozuelos, en San Martín de la Vega, en Colmenar de Oreja y en Aranjuez, con porcentajes que oscilan entre el 40 y el 50%. La alcaldesa arancetana, la popular María José Martínez, valoraba así los resultados en el Real Sitio.
La victoria en Aranjuez ha sido también contundente, impecable y también inapelable. Se ha ganado, el Partido Popular ganó en todos los colegios electorales y en todas las mesas.
Las fuertes subidas de los populares se han visto acompañadas de grandes descensos del Partido Socialista, que ha perdido entre 10 y 20 puntos en la zona. En dos localidades como Valdelaguna y Chinchón ni siquiera han logrado la segunda posición, que ha sido para Más Madrid y Vox respectivamente. Las listas de Mónica García y Rocío Monasterio mejoran en todos los municipios, algo que también consigue Unidas Podemos, aunque más ligeramente. La mayor debacle es la de Ciudadanos, que pierde 20 puntos y se convierte en una fuerza residual incluso en aquellas localidades donde había tenido más apoyo en el año 2019.
El Partido Popular arrasa en el sur de Madrid. La victoria de Ayuso acaba con el llamado cinturón rojo que se tiñe enteramente de azul. El PP logra acumular 26.881 votos más que en las pasadas autonómicas en Fuenlabrada, tradicional bastión socialista en el sur de Madrid, lo que le sitúa como primera fuerza relegando al PSOE a un segundo lugar. Un gran vuelco, teniendo en cuenta que hace tan solo 2 años los populares se quedaron como la cuarta fuerza en este municipio, al igual que pasó en Parla, otro feudo socialista, donde en estas elecciones el PP también ha triplicado sus datos, consiguiendo el 33,97% de los votos. El alcalde, el socialista Ramón Jurado, ha felicitado a Ayuso por la contundente victoria y pide reflexión.
Los resultados para la izquierda en toda la Comunidad de Madrid han sido decepcionantes. Tendremos que hacer una clara reflexión sobre los resultados para la izquierda en general y para el Partido Socialista de Madrid en particular.
En Valdemoro, único municipio gobernado por Ciudadanos, gracias al apoyo del Partido Popular y Vox, los de Edmundo Val pierden votos y pasan de ser segunda fuerza a sexta en estas autonómicas.
En la zona norte de Madrid, el mapa de resultados también se tiñe de azul y muestra una clara victoria del Partido Popular. Lo hace, por ejemplo, en Alcobendas, el municipio donde más vecinos estaban llamados a votar y donde actualmente gobierna PSOE y Ciudadanos. Bueno, pues ahora el Partido Popular ha conseguido el 49% de los votos, muy lejos del PSOE y Más Madrid, con el 17 y 13% respectivamente, y seguidos de Vox y Podemos con el 9 y 5,5% de los votos. Para el portavoz del Partido Popular, Ramón Cubián, es una victoria absoluta.
En Alcobendas hemos ganado el Partido Popular en los
los tres distritos de Alcobendas. Hemos ganado en todos los colegios electorales.
Exactamente la misma posición de los partidos se ha votado en Sanse, donde también gobierna PSOE y Ciudadanos, y donde ahora ha ganado el Partido Popular con el 44,6%, seguido de PSOE y Más Madrid con el 17% y 16%. Por otro lado, donde Más Madrid sí ha conseguido el sorpaso al PSOE, igual que en la región, está en Colmenar Viejo, donde, aunque gane el Partido Popular con el 45% de los votos, el segundo más votado ha sido Más Madrid. Y por cierto, la derrota de Ciudadanos se hace especialmente notable en Paracuellos de Jarama, donde en las elecciones de 2019 los naranjas ganaron con el 32% de los votos, mientras que ahora han obtenido un 4,9%.
Son y media, las 2:30, los resultados han dejado poco lugar a que haya duras negociaciones o sorpresas políticas de última hora, así que el engranaje de la Asamblea y del Gobierno madrileño van a estar muy pronto en movimiento para esta legislatura bis de 2 años. Vamos a explicar los plazos.
Onda Madrid explica.
Y lo vamos a explicar con Marta Zúñiga. Marta, hay 3 fechas clave: 8 de junio, 8 de julio y 8 de septiembre. ¿Qué ocurre la primera de ellas?
Pues que es el día fijado para la constitución de la Asamblea de Madrid. El decreto de convocatoria de los comicios autonómicos ya fijaba el 8 de junio a las 10 de la mañana como la fecha para constituir la Cámara Regional. Alfonso Serrano, jefe de campaña de Díaz Ayuso y portavoz parlamentario del PP, en declaraciones a Juan Pablo Colmenarejo, esta mañana detallaba esta convocatoria.
Calculo que entre mediados de junio y principios de julio es un poco las fechas en las que se puede localizar ese pleno, ¿no? Pero vamos, por un poco por los tiempos que también nos marca ya el propio reglamento de la Asamblea, ¿no? Hasta el 8 de junio, como marcaba el decreto de convocatoria, no es la constitución de la Asamblea, y a partir del 8 de junio ya empiezan a correr una serie de plazos para llevar a cabo ese debate de investidura.
¿Cuántos diputados vamos a tener presentes en ese pleno, Marta?
136. Son 4 más que en la concluida legislatura. Como dato, David, la Asamblea de Madrid se va a convertir en el Parlamento autonómico con mayor número de escaños de todo el país. Estos parlamentarios tendrán una primera misión: elegir por votación a los miembros de la mesa de la Asamblea. Se reparten 7 puestos, incluido presidente o presidenta de la Cámara.
Y a continuación, ¿qué proceso se inicia?
El de la elección de la presidencia de la Comunidad de Madrid. Para ello, la presidencia, en este caso de la Asamblea, propone a un diputado como candidato. Esto previa consulta con los representantes que han designado los grupos parlamentarios. Tiene que hacerlo en un plazo máximo de 15 días hábiles desde la constitución de la Cámara. El 29 de junio es la fecha tope.
¿Y qué ocurre una vez formalizada la propuesta?
Pues que la presidencia de la Asamblea tiene que fijar ya la fecha de la celebración del pleno de investidura. Será entre el tercer y el séptimo día siguiente. El pleno, como tarde, el 8 de julio.
Y vamos a recordar un poco cómo es el procedimiento de ese pleno de investidura del que ya estaba hablando Ayuso hoy.
El candidato comienza exponiendo su programa político. Necesita el apoyo de la mayoría absoluta, esto es 69 diputados en la primera votación para ser investido. Si no lo consigue, se repite el procedimiento en el que al aspirante a la presidencia de la comunidad le basta la mayoría simple, es decir, más sí es que no es. Si no lo consigue, vuelta a la ronda de consultas y se convoca de nuevo sesión de investidura. Si el plazo expira sin que nadie haya conseguido la confianza de la Cámara, esta quedaría disuelta y se convocarían nuevas elecciones el 8 de septiembre.
Menos mal que tiene pinta de que eso no va a ocurrir y esperemos que sean las próximas en 2 años. La participación este martes, a pesar de los pesares laborales y pandémicos, ha sido altísima. Hoy le hemos preguntado a los vecinos de Vallecas por ese voto azul en el barrio y también por la resaca electoral. Lo ha hecho Gloria Talavera. Gloria, buenas tardes.
Buenas tardes. Los vallecanos celebran hoy la alta participación.
Pues me parecieron bien lo que yo pensaba, que ha habido mucha participación, muchísima, sobre todo en este barrio, que es lo que yo conozco.
Otra cosa son los resultados, las opiniones van por barrios.
Me sorprendió el resultado aquí en Vallecas y bueno, en ciertos barrios del sur. No creí que fuese a ganar aquí. Nunca ha sido territorio PP, siempre ha sido un bastión de la izquierda. Y me sorprendió, sí, me sorprendió muchísimo.
No me han sorprendido, me hubiera gustado que hubiera sacado más Ayuso todavía.
Hay quien critica las aglomeraciones que se produjeron en Génova.
Un sinsentido. Andan por ahí castigando a gente porque se juntan más de 10 en sus casas y ahí se juntaron pues no sé cuántos, unos cuantos cientos.
Los jóvenes aseguran que no estuvieron minuto a minuto pendientes de los resultados.
No he seguido los resultados, sí sé que el partido que ha ganado
Sinceramente no me ha sorprendido, era bastante de esperar. Al fin y al cabo me enteré por redes sociales.
Tras varios años con el Partido Socialista como ganador en este distrito, el PP conseguía convertirse ayer en la fuerza más votada.
Hay a quien le sabe a poco votar solo una vez y quizá para asegurar que ganaba su opción decidió repetir la jugada. Es lo que al parecer han hecho tres personas que ya están detenidas, aunque la policía ha detectado 10 casos más en la Comunidad de Madrid. En los comicios de ayer, Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Se trata de un hombre y dos mujeres a los que pilló la policía votando y volviendo a votar en tres colegios electorales en el distrito de Puente de Vallecas. Pero no solo allí, se detectaron votaciones dobles en Alcorcón, Leganés y en varios distritos más de la capital. Un total de 13. No supone en absoluto un incidente capaz de alterar el resultado de las urnas este 4 de mayo, pero como aviso a quien opte por algo así, hay que decir que se trata de un delito que está castigado con entre 6 meses y 2 años de cárcel, multa e inhabilitación para cargo público en Madrid. Nunca hasta ahora se había descubierto este tipo de práctica.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Fuera de la arena electoral, el titular de este miércoles lo dejan los datos del paro, que traen buenas noticias para la Comunidad de Madrid y, gracias al cielo, también para el conjunto de España. Eva Prat.
En nuestra región, casi 3.000 personas, concretamente 2.986, dejaron las listas del paro en abril. Sin embargo, en los últimos 12 meses ha subido más de un 8% el desempleo. Entonces había 33.600 parados menos. El número de afiliados a la Seguridad Social subió en más de 21.500 personas. Para el consejero de Hacienda, Javier Fernández Laschetti, se trata de datos importantes.
Y sobre todo lo importante es la trayectoria. Desde septiembre para acá, desde que la Comunidad de Madrid pudo empezar a tomar medidas distintas, apostando por la libertad, por mantener la vida económica funcionando y abierta, 136.000 personas han vuelto a trabajar. De ellas, 78.000 en empleos nuevos y 58.000 que han salido de ERTES.
Los sindicatos recuerdan que hay 438.000 parados en Madrid y califican de espejismo la mejoría, mientras los empresarios piden reformas. Escuchamos a Isabel Vilabella, UGT, y a Francisco Aranda, de CEIM.
En Madrid, el mercado laboral no funciona. Los leves descensos del paro son un espejismo de una realidad más cruda.
Que estos son datos muy pobres. Si no tomamos medidas extraordinarias, podemos tardar más de 2 años en volver a recuperar todo el empleo que hemos perdido por culpa de esta pandemia.
A nivel nacional, el paro bajó en 39.012 personas y se registraron 134.396 afiliados más a la Seguridad Social, gracias principalmente al sector servicios, que sumó casi 100.000 cotizantes más, coincidiendo con la Semana Santa. El número de desempleados se queda por debajo de los 4 millones, gracias a que cerca de 100.000 personas dejaron las listas del paro en los 2 últimos meses. Frente a abril del año pasado, España ha recuperado casi 600.000 afiliados, mientras que el paro cuenta con 79.000 desempleados. Empleados más.
Noticias 14 horas.
Hoy hemos conocido el balance del ayuntamiento sobre fiestas ilegales del pasado puente. La policía municipal ha intervenido durante los 5 días del operativo en un total de 499 guateques o reuniones ilegales en domicilios. Los límites de asistentes estaban sobrepasados y las mascarillas no estaban invitadas. Mar García.
Exacto, 5 días de suma y sigue. En Ciudad Lineal, el viernes, en un trastero se encontraban 13 personas celebrando una reunión ilegal. No había, por supuesto, ningún tipo de ventilación y pueden imaginarse las dimensiones del recinto. Esther de Gregorio es intendente de Policía Municipal.
En un trastero de dimensiones reducidas, en el que se encontraban 13 personas celebrando una reunión ilegal. Fueron detenidas por un delito de desobediencia grave.
El sábado, en Villa de Vallecas, tocó desalojo y precinto de una nave en la que había 44 personas y además se consumía droga. Y en el distrito de Salamanca, este mismo lunes, un inquilino decidió reunir en su piso a 14 personas. El nivel de la música les delató.
Fueron denunciadas no solamente por incumplir las medidas sanitarias, sino también por superar los niveles de ruido.
Y así hasta en 5 días, medio millar de fiestas ilegales, 500 intervenciones con el sábado y el domingo como días grandes en estos incumplimientos, superando las 150 reuniones ilegales en domicilio, de las intervenciones 7 tan solo en pisos turísticos. Por si les sirve el dato, desde el inicio del último estado de alarma, desde octubre, se han localizado más de 10.000 de estas celebraciones ilegales en Madrid.
Fue la otra noticia del martes, el atraco a una joyería en la calle Ayala que terminó con varios heridos y el atracador detenido usaba armas simuladas y una careta muy elaborada. en Onda Madrid. Hemos hablado con el dueño de la tienda con el hijo del dueño de la tienda de diamantes asaltada, Paloma Nolasco.
De película, así recuerda Javier Barrera, hijo del dueño de la joyería El Hermitage de la calle Ayala, lo sucedido empezando por la llegada del atracador al local y la máscara que llevaba para no ser identificado.
Una máscara hiperrealista de estas de látex que se utilizan pues en cine y en películas, con un maletín en la mano, un ramo de flores. Y se puso a preguntar que quería hacer un regalo a su mujer y después de un rato mirando joyas, nos sacó una metralleta, nos encañonó y que todo el mundo al suelo y que hacíamos lo que decíamos o nos pegaba un tiro.
Ha quedado en un buen susto porque las heridas del empleado y del agente de la Policía Nacional no son de gravedad y porque después se comprobó que el arma del atracador era falsa. Aún así, la tensión fue infinita cuando el detenido, un ciudadano de Georgia de 30 años con antecedentes similares, decidía emplearla a golpes con la vitrina donde se encontraban los relojes.
Empezó a romper con la maza, saltaron cristales por todos lados y pues al final se acabaron cortando tanto él como mi compañero.
Cuenta Barrera además que el comportamiento de los empleados fue ejemplar, ya que sin mediar palabra pudieron reaccionar con cierta calma para lograr que este hombre quedara aislado entre las dos puertas blindadas del local.
3:20, hablamos ahora de algo más amable. Vamos a presentar el primer retrato de una madrileña que vivía en el 210 después de Cristo, en lo que hoy es Alcalá de Henares, una aristócrata de nombre desconocido. Son algunas de las conclusiones del equipo de arqueólogos que ha encontrado su rostro en el yacimiento arqueológico de Complutum, que se sigue restaurando con fondos de la comunidad, el ayuntamiento y la Unión Europea. Ángel García.
Como en un gran puzzle, los arqueólogos han conseguido unir los fragmentos de las pinturas murales de una casa señorial de la antigua Complutum romana para recomponer el retrato de una mujer. Sería el primero que conocemos de una ciudadana madrileña. Sebastián Rascón es el responsable del equipo de arqueólogos del Ayuntamiento de Alcalá de Henares.
Probablemente la propietaria de la casa en la que estamos, que es la Casa de los Grifos, que es una mujer madura ya, con elementos como un velo de gasa y pendientes con perlas que denotan que estamos ante un personaje de cierta relevancia social y que tiene una cierta actividad cultural importante y de mecenazgo y demás. Todo esto son hipótesis al final porque además ahora en ese proceso de restauración también hay una investigación en paralelo y entonces quizá alguna hipótesis cambie levemente, ¿no?
Entre las hipótesis de los arqueólogos está el nombre de esta patricia romana, aunque las primeras evidencias que ahora tienen apuntan a que se llamaría Varia. Su rostro realista está rodeado en esa habitación de otras pinturas de dioses y personajes mitológicos idealizados. De momento, a los arqueólogos les queda al menos un año de trabajo. Aún tienen que juntar los restos de las pinturas murales de la villa, que llenan más de 50 cajas.
Y atentos al siguiente reportaje. Hoy hemos acompañado a un grupo de mayores que empieza a recuperar su libertad gracias a la campaña de vacunación. Lo hacen con una excursión al zoo y con ellos está Rosa de Lima. Rosa, buenas tardes.
Algunos con andador, otros en silla de ruedas o bastón. Más de uno rondando casi el siglo de edad. Nada se les resiste. Hoy los mayores de las residencias Casa Verde han salido por primera vez de excursión desde que comenzó la crisis del coronavirus.
Vamos, no me hables de eso que ya me da algo. Y esto me encanta, francamente. Yo lo digo las cosas como son. Yo esto lo veo de maravilla.
Es fantástico. Fantástico,
Montados en el tren del Zoo Aquarium de Madrid, han visto a las focas, monos, delfines, sus animales favoritos.
Pues mira todo, porque está todo estupendamente. Los elefantes, ¿cómo se llamaba el grandón ese?
El oso panda.
El oso panda y todos.
Conejos.
El elefante me llamó mucha atención, porque es grandullón, que anda con su trompa para acá y para allá.
Lo que no veo bien, no el elefante, no el oso panda,
sí,
es que se arranque la planta y se la coma. Pero es que me da pena que las plantas se consuman así, de esa manera.
El brillo en sus ojos daba más luz que el sol que les está acompañando hoy, y es que para muchos era también su primera vez en el zoo.
¿Ya habéis visto lo que no habéis visto en 91 años que tengo? En fotografía sí, pero natural, pues no lo había visto.
Yo tengo 83. Teníamos ganas de venir para ver todo las cosas que estamos viendo, que no las habíamos visto. Nunca había venido al zoo.
Todo gracias a que ya están vacunados.
Eso nos ha gustado mucho, que estábamos vacunados para venir aquí.
Y es que la vacunación viene con anticuerpos y grandes dosis de ilusión.
Un corte de pelo puede ayudar a quien más lo necesita. Es el trasfondo de la campaña que ha puesto en marcha Cruz Roja en Collado Villalba, en la que por la compra de un décimo del sorteo de oro ofrecen un servicio de peluquería gratuito. Tony Dacuña.
Los alumnos de la Academia de Peluquería y Estética Bebey cortarán el pelo y arreglarán la barba a quienes, previa reserva, se acerquen al establecimiento y adquieran un boleto del sorteo de oro de Cruz Roja. Uliana Kurilab, voluntaria, es la impulsora de la iniciativa.
Al ser una peluquería estética y peluquería, hacemos cortes, pues diferentes servicios relacionados de ello, y hemos pensado hacer un corte solidario. Vienen los chicos, sobre todo los chicos, ya sea para arreglar la barba, hacer el corte que ellos deseen, como por un diseño concreto, a cambio de un boleto de sorteo de oro.
Una acción que cobra especial importancia, apuntan, debido al impacto social que ha ocasionado la pandemia en esta zona de la región. Desde Cruz Roja recuerdan que la recaudación se destinará en su totalidad a proyectos sociales de las localidades de la Sierra de Guadarrama.
Ya está activo el proyecto y lo vamos a tenerlo hasta 30-31 de mayo. La gente llama, el teléfono que se refleja y le cogemos la cita.
Basta con llamar al Centro BBI, que se ubica en la Plaza de los Belgas de Collado Villalba, para volver con un nuevo estilo y habiendo colaborado en una buena causa.
El alcalde de Fuenlabrada, Javier Ayala, y varios de sus antecesores se han unido hoy en una jornada de memoria histórica con la colocación de los llamados ladrillos de la memoria, un conjunto escultórico elaborado por el alemán Günther Demming en homenaje a las víctimas del holocausto nazi. Cristina Espina, buenas tardes.
Sí, hola David, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy rinden homenaje al primer alcalde republicano de la localidad, Luis Fernández, fusilado por el régimen franquista, y a Tomás González, un vecino que fue víctima de los horrores del nazismo en los campos de concentración. Lo han hecho rodeados de sus familias.
Es un honor y por ello doy las gracias a este ayuntamiento el estar aquí hoy devolviendo la dignidad a mi abuelo, Luis Fernández Aguado, Luis el Sastre, su primer alcalde republicano, como he dicho antes, y también democrático. Sirva este primer homenaje como piedra angular, como punto de inflexión para devolver no solo a mi abuelo y a Tomás, sino a todas las víctimas del franquismo habidas en Fuenlabrada, la justicia y la reparación que por supuesto merecen.
El alcalde de la localidad, Javier Ayala, ha destacado la importancia de este evento para rendir tributo a las víctimas, promover su reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar.
No cerrábamos una puerta, sino que lo que hacíamos es mirar hacia el futuro sin olvidarnos de lo que ha pasado en la historia de nuestra ciudad.
El acto ha cerrado con un minuto de silencio, tras lo cual han descubierto los dos ladrillos que ya forman parte de Fuenlabrada y que llevan inscrito el nombre de ambos.
Y antes de pasar a la pura cultura, les vamos a dar también una noticia con trasfondo cultural. Alcobendas acaba de estrenar o va a estrenar su primera feria del libro. Va a comenzar con descuentos del 10% en las librerías, con actos puntuales, aunque los días centrales empiezan desde mañana hasta el domingo en el Parque de la Comunidad, una de sus áreas verdes, donde van a estar allí las casetas, donde van a firmar los autores, eso sí, cumpliendo con el protocolo COVID. Patricia Cristóbal, buenas tardes.
Sí, ¿qué tal, David? Buenas tardes. Esta será la primera feria del libro de Alcobendas que se va a celebrar entre el viernes y el domingo en el Parque Cataluña, aunque ya comienza con alguno de los planes y encuentros en los centros culturales y sobre todo un descuento del 10% en las librerías de la ciudad. El objetivo de este encuentro, que nace con vistas de continuidad, es fomentar la literatura entre todos los públicos y acercarla a toda la ciudadanía, especialmente ahora que la pandemia del coronavirus ha dificultado otros encuentros culturales. Rosario Tamayo, concejala de Cultura, cuenta que esta no es la primera cita literaria que se celebra en Alcobendas, aunque sí su primera feria del libro oficial.
Ha habido otras iniciativas, pero no llegaban a la envergadura de esto, que supone tener 16 casetas en condiciones. Van a pasar en firma más de 50 autores. Va a haber actividades en la Plaza de la Literatura, va a haber actividades en una carpa que vamos a poner también allí, y va a ser para todos los públicos.
Por cierto, entre otros autores pasarán por la feria del libro de Alcobendas el escritor Roberto Santiago, que presentará en exclusiva su nuevo libro de la saga Futbolísimos.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad. Llama al 91-554-3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 30 de mayo, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
¿Te has quedado sin trabajo y buscas ofertas de empleo? Las encontrarás en Madrid Trabaja. ¿Eres autónomo y tu negocio está en la cuerda floja? Encontrarás recursos en Madrid Trabaja. ¿Has vuelto a trabajar y tienes dudas? Las resolvemos en Madrid Trabaja. ¿Quieres prepararte a unas oposiciones? Te damos las claves en Madrid Trabaja. Con los asesores del SEPE, la abogada Ana Gómez, nuestra mesa de autónomas, las orientadoras laborales y todas las novedades sobre ERTES, despidos, nuevas oportunidades de empleo y formación. Escucha Madrid Trabaja de lunes a viernes en Onda Madrid a partir de las 3 de la tarde con Javier Peña.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
¿Tienes que hacer una mudanza o transportar un mueble y te da igual el día? Ahorra con Telefurgo, el alquiler de furgonetas inteligente. Consigue hasta un 80% de descuento. Alquila hoy miércoles con Telefurgo. Más fácil, cómodo y barato que el fin de semana. Más info en telefurgo.com.
Soy Luis Pérez, tengo un restaurante y a pesar de la pandemia voy a levantar mi negocio. Hoy me cuesta menos conectar con las necesidades de menaje de mi establecimiento. Un 21% menos en todo.
Disfruta del 3 al 14 de mayo de los días sin IVA en espaciomenaje.com.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Son menos 10, tiempo en este informativo, 14 horas para la cultura de Isabel García Regadera.
Pues qué tal, David, miércoles ya, que seguro que lo agradeces después de la larga jornada electoral de ayer. Y en Madrid, como hay vida más allá de las elecciones, pues tenemos opciones para todos los gustos. El Teatro Español recuerda la figura de Pedro Salinas en la obra Amor, Amor, Catástrofe, en la sala Margarita Xirgu, de martes a domingo a las 7:30 de la tarde. Manolo Calderón nos da más detalles.
Ainhoa Mestoy dirige un drama escrito por Julieta Soria, que se basa en las cartas que el poeta Pedro Salinas envió a su amante Catherine Whitmore.
Los más materialistas, por el contrario, se muestran seguros de que tras esos versos se esconde una amada real. ¿Pero quién?
La función coloca al público en el verano de 1932. Durante la creación de la Universidad Internacional de Verano de Santander, Salinas conoce a una estudiante universitaria. Ambos se enamoran y mantienen un romance en forma epistolar cuando ella regresa a Estados Unidos.
De siempre he tenido, Marga, un deseo de amor vivísimo. Creo que por eso soy poeta. Mis versos no son literatura, sino mi yo más íntimo.
La mujer de Salinas acabó descubriendo la infidelidad e intentó suicidarse. Al final, Catherine terminó casándose con el profesor Brewer Whitmore.
El Centro de Cultura Contemporánea Conde Duque acoge en la sala de ensayo del Teatro del Centro y en dos pases, a las 7:30 y a las 9, una nueva propuesta del apartado Palabra. Es en inglés y, bueno, tiene forma de performance. Su título, Turning Backs. Javier Benedicto es el comisario de Palabra del Conde Duque.
Un espacio performativo que se crea a través del cuerpo y la acción, donde el artista, el actor y el público es el mismo.
Esta actividad es una coproducción de diversos centros internacionales.
Turning Backs es una instalación participativa que combina cuerpo, voz, texto y elementos escénicos. En la pieza, la espalda del otro será el punto de apoyo en el que una audiencia, como cuerpo coral, interacciona con un teleprompter, con una pantalla y genera un discurso propio. Ben participa de la experiencia coproducida por diversos centros internacionales de prestigio.
Ahora vamos con una propuesta familiar para conocer el cielo como la palma de nuestra mano y que los pequeños de la casa además lo disfruten. Nos vamos al planetario y nos hace de guía nuestro compañero Jesús Clemente.
Entre los espectáculos familiares del Planetario de Madrid destaca el cielo de Chloe, una actividad que complementa los primeros pasos de los más pequeños en el mundo de la astronomía. Chloe se autodefine como una profesora diferente que en 30 minutos repasa estrellas, satélites y fundamentos básicos del día y la noche con explicaciones sencillas y canciones pegadizas como la de los planetas.
Soy la tierra con mares, bosques, flores, envuelta en aire tengo todos los colores.
Somos los planetas del sistema solar, grandes y pequeños.
Y un bonus para los que se les haga corta la visita. Si el día acompaña a la salida del espectáculo, pueden disfrutar del paseo y las vistas del Parque Tierno Galván, en el que se ubica el Planetario de Madrid.
Y en la Sala Roja de los Teatros del Canal, Alento, de Antonio Najarro, con la música de Fernando Eguzcue, que toca en directo en escena junto a otros 4 músicos, son 14 bailarines en un espectáculo lleno de sensibilidad y de una gran complejidad técnica en el que se ha fusionado la danza española con diferentes estilos. una coreografía dinámica donde cada número aporta una emoción diferente con el toque especial del coreógrafo Antonio Najarro. Y con motivo de los 150 años del nacimiento de Segundo de Chomón, uno de los grandes pioneros del cine, el Instituto Cervantes celebra esta tarde a las 7 un espectáculo a cargo del músico Jordi Sabatés. Chomón, nacido en Teruel, revolucionó el cine de su época con innovadores conceptos que siguen asombrándonos a día de hoy por su gran calidad técnica y artística. En el espectáculo de esta tarde, titulado Jordi Sabatés recrea a Segundo de Chomón, vamos a poder ver vídeos de este realizador turolense acompañados en directo al piano por Jordi Sabatés. Bueno, cambiamos de registro, nos vamos al Teatro Fernán Gómez, Centro Cultural de la Villa, donde comienza el ciclo de conciertos Música en la Villa y donde se van a reunir artistas de diferentes estilos, como son Eliseo Parra, Alba Molina, Muerdo, Tomasito o los hermanos Cubero, que vamos a poder verlos en la Sala Girau. Y en la Sala Javier Poncela vamos a poder ver a Yayo Cáceres. Todo esto entre hoy y el 9 de mayo. El primer concierto es el de esta tarde a cargo de Eliseo Parra.
Tenemos 4 minutos y medio para resumir una hora de informativo. Vamos a intentarlo con Elia Fernández. Miércoles de resaca electoral.
Los partidos analizan los resultados de los comicios celebrados ayer en Madrid. El Partido Popular ha reunido a su Comité Nacional tras la victoria contundente de Isabel Díaz Ayuso, que ya empieza a perfilar su nuevo gobierno.
Vamos a intentar que la sociedad madrileña se sienta muy orgullosa de este resultado. Con mucho voto, yo creo que es prestado, pero sobre todo es prestado por parte del que votaba por primera vez y por parte de personas que jamás nos habían mirado y que ahora nos han visto como un partido que ha antepuesto sus intereses y los desvelos de la sociedad a los nuestros.
Desde Vox, Rocío Monasterio y Santiago Abascal confirman que apoyarán la investidura de Díaz Ayuso.
Vamos a facilitar la investidura y estaremos firmes en la defensa de nuestras convicciones y de nuestro programa.
Creemos que le corresponde a ella decir si quiere contar con Vox, no solo en esta legislatura, sino en el gobierno, y nosotros estamos abiertos a escuchar cuáles son los planteamientos de la señora Isabel Díaz Ayuso.
Cara y cruz en el resto de formaciones políticas.
La primera, la de Mónica García, que ha impulsado a Más Madrid a liderar la oposición en la Asamblea Regional.
Cogemos el guante de estas elecciones, redoblamos el esfuerzo, vamos a redoblar la apuesta y le decimos a la señora Ayuso que vamos a ser su sombra.
Una de las cruces, la del PSOE, donde niegan que Ángel Gabilondo vaya a dimitir tras el batacazo en estos comicios, y la vicepresidenta Carmen Calvo no sale de su asombro por los resultados.
Pues que para un socialista es dificilísimo ir a hablar de caña, de ex y de berberecho. Nosotros estamos acostumbrados a jugárnosla políticamente con programas, con objetivo, con respuestas, con gestión y con trabajo.
Tras quedarse fuera de la Cámara de Vallecas, Ciudadanos anuncia convención en julio en Unidas Podemos, el día después del adiós de Pablo Iglesias, aunque hace poco más de una semana decía esto en nuestros micrófonos.
Pase lo que pase, el 4 de mayo hasta mayo del 23 usted va a estar en el escaño de la Asamblea de Madrid.
Bueno, uno nunca sabe lo que puede ocurrir en el futuro, pero ya he sido muy claro en eso.
Pero en su escaño estará hasta el mayo del 23, pase lo que pase.
Ya he dicho que estaría allí donde me coloquen los ciudadanos.
El paro da un respiro en abril.
Casi 3.000 personas salieron del desempleo en Madrid, aunque la región tiene 33.000 más sin trabajo que hace un año. El cómputo nacional dejó 39.000 parados menos en España. Joaquín Pérez, secretario de Estado de Empleo.
Que la tasa de paro actual está por debajo de la tasa media de las últimas 4 décadas. Aún así, naturalmente, un 15,98 de tasa de paro y los 3,6 millones de personas en desempleo siguen siendo unas cifras que no son aceptables.
Las mutuas podrán empezar a vacunar de forma inmediata.
El ministro de Seguridad Social, José Luis Escriba, asegura que será en cuanto lleguen a nuestro país más dosis, tras firmar un acuerdo con la patronal COE y la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo.
Hemos recibido ya peticiones de varias comunidades autónomas para que esto sea así. Por lo tanto, de forma inmediata os podéis poner a trabajar y empezar a colaborar en los procesos de vacunación.
Hasta aquí este informativo, pero no la información, que va a seguir muy pujante esta tarde. Hay Consejo Interterritorial de Salud. Vamos a estar pendientes de las decisiones que se vayan tomando, porque en nada acaba el estado de alarma y ese toque de queda y las restricciones perimetrales quedarán al albur de lo que decidan las comunidades autónomas. Estaremos en ese Consejo Interterritorial. Tienen para informarse los boletines de esta casa, también el Madrid Directo con Nieves Herrero, el Enfoque con Félix Madero. Empezamos esa despresurización electoral, pero seguiremos hablando mucho de política en los próximos días porque hay que conformar gobierno. Estaremos muy atentos a los pasos que dé Isabel Díaz Ayuso, que desde ayer es la virtual presidenta de la Cámara madrileña, del gobierno madrileño durante los próximos 2 años. Hasta aquí este informativo 14 horas de Onda Madrid. Se quedan ahora con Madrid Trabaja. Nosotros volvemos mañana.